los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor, sean bienvenidos a este Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, la Ermita de la Caridad, como todos cariñosamente le llaman. Sean bienvenidos ustedes que llegan aquí al santuario, pero también aquellos que nos ven por la televisión y por el Facebook de la Ermita. Y también hoy, como cada martes y jueves, esta misa se escucha en Cuba por las ondas de Radio Martí. Así que somos miles los que estamos en comunión con esta celebración desde aquí, desde el altar de la Caridad en Miami. Puestos en la presencia del Señor con todas estas intenciones que se acaban de leer, por los difuntos, enfermos, por las circunstancias que estamos viviendo, ponemos cada una nuestras intenciones particulares. Comenzamos esta Eucaristía reconociendo que somos pecadores, que necesitamos del perdón, que hoy se va a hablar en las lecturas del perdón, necesitamos del perdón y la misericordia de Dios. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, de quien viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero cuidado, porque el puro hecho de conocer lleva llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues, aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. Mas no todos saben esto, pues algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos, y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es, ciertamente, la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, se te ve a alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia, que está poco formada, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Señor, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, no dejes que me pierda. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Señor, no dejes que me pierda. Examíname, Dios mío, para conocer mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Y si mi camino se desvía, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda.
Aleluya, 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 aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, y bendigan a quienes los maldicen, y oren por quien los difaman. El que te golpee la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y el que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, hacen algo de extraordinario. También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que le hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores si prestan solamente cuando esperan cobrar. ¿Y qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Nos sentamos. El salmo de hoy es un salmo precioso que nos habla del conocimiento que Dios tiene de nosotros. A veces vamos al médico, y para que el médico hoy en día, con los equipos modernos computarizados que hay, nos diagnostiquen una enfermedad que llevamos por dentro, que con los signos vitales, con el simple reconocimiento, no pueden decir tienes esto, necesita hacernos una placa, o el somatón como le llaman, una resonancia magnética, algo por dentro, para ellos saber dónde está el mal, para ellos saber dónde está la enfermedad que llevamos dentro. Pero el Señor a nosotros nos conoce algo que ni siquiera ningún equipo, ningún detector, como hay los hay de detector de mentiras que tienen un 1% de veracidad. El Señor a nosotros nos conoce por dentro, por fuera, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, en todo momento. El salmo de hoy dice: tú me sondeas y me conoces. El Señor nos sondea. En lenguaje moderno de hoy, el Señor nos escanea. El Señor nos conoce, ¿verdad? Tú me sondeas y nos conoces profundamente. Cuando me siento, cuando me levanto, desde lejos ya sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas, todos mis caminos, todos mis escondites te son familiares, porque tú me creaste, tú me llamaste, tú me perdonaste, tú moriste por mí, por eso tú me sondeas y me conoces. Por eso es que podemos engañar a cualquier persona en este mundo, podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe quién tú eres, Dios sabe cómo tú eres y Dios sabe para qué tú estás en este mundo también. Te formaste en mis entrañas, dice el Salmo, me tejiste en el seno materno. Te damos gracias, Señor, por tus grandes maravillas. Soy un prodigio entre tus obras prodigiosas, porque tú me examinas, tú me conoces, para que conozcas mi corazón y ponernos a prueba también nuestros sentimientos. Si mi camino se desvía, no es la oración del salmista, si nuestro camino se desvía,
Señor, no dejes que se pierda. Qué hermoso salmo para darnos cuenta de la capacidad de ese Dios que tenemos, que le interesamos, que somos importantes para Él. Entre tantas cosas que creó Dios en este mundo, somos personas especiales para Él, porque a cada uno nos conoce, nos sondea en todo momento de nuestra vida. Por eso dice Jesús, ¿por qué andan preocupados por las cosas de este mundo? El Padre conoce lo que ustedes necesitan. El Padre sabe de sobra quiénes somos nosotros y lo que cada uno de nosotros necesitamos para cada momento de nuestra vida. El Evangelio de hoy, como diría un profesor que tuve en el seminario, cuando nos ponía un examen bien fuerte, decía: hoy les tengo el listón bien alto. Es decir, hoy les tengo el listón, tienen que subir sus conocimientos, tienen que subir la parada, tienen que subir su manera de pensar. Hoy Jesús nos ha puesto nuestra manera de actuar y de vivir bien alto, porque nos habla del perdón de Dios. Nos habla de perdonar a los demás. Nos habla del amor y la reconciliación. Cosas que hoy en día, a mí el primero, que nos cuestan un poquito de trabajo, el perdonar a aquel que nos hace daño. Y Jesús lo dijo en aquella sociedad no muy distinta a la de ahora, solo con los distintos inventos que hay hoy en día son distintas, pero aquella sociedad vivía bajo la ley del talión. ¿Qué cosa es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Me haces esto, te lo devuelvo con la misma moneda. Y Dios hoy nos pone el listón bien alto. Dice Jesús: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo aborrecen. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que aborrecen. Y entonces nos pone una serie de situaciones que son bien difíciles, por lo menos para mí. Yo creo que yo no lo puedo lograr solamente con la ayuda de Dios. Al que te golpee una mejilla, préstale la otra. Al que te quite tu manto, déjaselo. Déjaselo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Jesús lleva como las cosas a bien alto el perdón, diciendo que es importante perdonar, porque yo he perdonado a este mundo que sigue incesantemente ofendiéndonos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús desde la cruz cuando lo estaban insultando y él podía decirle: Padre, mándale un trueno a esta gente, mándale un rayo que para fulmínanos, para que ya no me estén fastidiando más y no me digan tantas cosas desagradables, que mira dónde me han llevado a la cruz? Jesús no dijo eso y podía haberlo hecho. Dijo: perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús hablaba del perdón como una característica, como una virtud necesaria para encontrar la paz, para encontrar la felicidad. Porque cuando en la vida no perdonamos, queda una herida bien fuerte ahí que nos sana, y entonces estamos buscando la venganza, estamos buscando el momento oportuno para decirle: mira, ahora te tocó a ti, me alegro. Y eso tampoco nos hace feliz y nos da paz. Y lo primero que tiene que buscar el ser humano en este mundo, estas dos cosas importantes: la felicidad y la paz. Y a veces la venganza no nos hace felices. Y había una regla de oro, la regla de oro que los griegos ya desde su filosofía antigua, antes de Jesús, tenían. Yo un día pregunté en Cuba a un grupo de jóvenes, ya casi universitarios, y le pregunté: ¿ustedes saben lo que es la regla de oro? Y nadie sabía. Yo lo sabía porque me lo enseñó alguien muy mayor también, porque yo también soy de la generación que se ha formado en Cuba. No es que yo sea mejor que ellos. Entonces, pero le preguntaba, y en un grupo universitario, y les pregunté: ¿ustedes conocen cuál es la regla de oro? Y no sabían cuál era la regla de oro. Y yo les llevé un libro, se llamaba Urbanidad, que era un libro antiguo que había, antiguo, que se lo daban a todos los jóvenes, el que viene también en esa enciclopedia tan bonita que se llama El Tesoro de la Juventud, cosas y virtudes que hay que aprender desde que uno es pequeño. La regla de oro de los griegos decía: no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y Jesús bautizó la regla de oro, Jesús la cristianizó, y dijo: traten a los demás como quiera que los traten a ustedes, como lo dijo en los mandamientos, amen al prójimo como ustedes mismos, ¿verdad? ¿Y qué significa amar al prójimo como nosotros mismos, tratar a los demás como quiera que nos traten a nosotros? ¿A ustedes les gustaría llegar a la puerta de la ermita y que la persona de la puerta las maltrate? No, ¿verdad? No le hagan eso ustedes a nadie cuando lleguen a las puertas de su casa. ¿A ustedes les gustaría que alguien le faltara el respeto en cualquier lugar? No, entonces no le faltes el respeto a los demás. ¿A ustedes les gustaría abochornar a los demás? ¿A ustedes les gustaría que los abochornaran a ustedes? No, pues entonces no abochornes a los demás. ¿A ustedes les gustaría que hablaran mal de ustedes? No, no hables entonces mal de los demás. ¿A ustedes les gustaría robarle a alguien? Que le robaran a ustedes. No les robes a nadie. Es decir, la regla de oro: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Ya dicho de boca de Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Si yo me amo a mí mismo, yo me quiero a mí mismo, tengo que querer a los demás como los demás. Yo recuerdo una monjita española en Cuba, que cuando uno estaba comiéndose algo rico, dice: oye, cómo te cuidas, ¿eh? Cómo te cuidas, es decir, que como te das buenos gustos, ¿no? Y entonces, así mismo, como nosotros nos cuidamos, cuidemos a los demás. Como nosotros nos cuidamos, cuidemos a los demás. Y aquí Jesús entra con el tema tan difícil del perdón. Es un tema bien complicado, el perdón. Recuerdo en una de las parroquias que yo tuve en Cuba, había una señora que dejó de ir a la iglesia porque yo estaba predicando en la cuaresma del perdón. Y yo le pregunté: ¿qué le pasa a aquella señora que se sentaba en aquel banco siempre y que ya no viene? Y dice: no, dice que usted hablaba en la iglesia que hay que perdonar y que esto con lo otro, y que ella no puede perdonar a su hermana, no puede perdonar a no sé quién, y que yo estaba hablando mucha basura, que ella venía a la iglesia a poner flores, poner velas, estar tranquila, no estar inquietándose con perdonando a nadie. No entendió el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es perdonar porque Cristo nos ha perdonado, porque Cristo ha muerto en la cruz con nosotros. Ahora, que yo tenga que luchar por vencer esa lucha que tiene el ser humano por llegar a perdonar, nos queda todo el camino. A mí el primero, nos queda un camino bien fuerte que recorrer, nos queda un camino bien fuerte que hacer, buscar el perdón y darle el perdón a los demás. Es verdad que es difícil perdonar. ¿Y por qué es algo difícil? Tenemos que luchar por alcanzar el perdón, porque perdonar es de Dios. A veces odiar y tener rencor es de los seres humanos. Y nosotros tenemos que parecernos un poquito cada día más a Dios. Recuerdo cuando me ordené, voy a decir el milagro, pero no digo el santo, decir el nombre de la persona, además nadie la conoce. Una de las primeras personas que cuando a mí me dieron permiso para poder confesar, cuando uno se ordena sacerdote, te ordena y a los dos o tres días o al tiempo el obispo te da una bendición especial y dice: puedes a partir de ahora confesar, hacer el sacramento de la reconciliación, del perdón de Dios. Y una de las primeras personas, la segunda, tercera persona que se me sentó en la fila de la colita de la confesión, no se me olvidará jamás, porque es algo que todos nosotros cubanos llevamos dentro. Me dijo la persona, la señora ya mayor, que había sufrido tanto por el sistema, por las cosas del régimen de Cuba, y me dijo: ay, padre, llevo ya tiempo sin comulgar y vengo a misa diaria. Y lo que te pasa, llevo ya tiempo sin comulgar y vengo a misa diaria, pero padre, que yo no resisto a los que gobiernan este país, yo no resisto a esas personas, yo no resisto a esto, yo siento un odio en mi corazón, yo siento algo que no puedo. Yo hice así, para poderla consolar, le dije: bueno, también entonces yo no te puedo confesar, hija, porque a mí me pasa lo mismo, entonces tenemos que levantar esta sesión. Y entonces yo después le dije: pero el Señor, muchas veces hay situaciones de pecado, situaciones atmosféricas, que a veces nuestro corazón no es como el de Jesús, que muchas veces guarda esa cosita porque nos pinchan y echamos sangre, y muchas veces nos cuesta perdonar estas situaciones, pero lo que está en tus manos, perdonar al que tienes al lado, perdonar a tu vecino, perdonar a tu familia, eso sí es lo que el Señor nos invita. De lo otro ya se encargará la misericordia de Dios. Y entonces ahí ya más o menos me dijo, pues entonces puedo ir a comulgar. Reciba al Señor, Él te va a ayudar. Siempre que cuando a veces nos cuesta trabajo esas cosas, lo que siempre se ha hablado a lo largo de estos años es la reconciliación. Pero cuando no hay un arrepentimiento del otro, no hay reconciliación. El otro día veíamos cómo también atacaban a nuestra madre, la Virgen de la Caridad, diciendo que era propiedad de la Revolución Cubana. Eso es propiedad del pueblo cristiano, del pueblo creyente. Entonces no hay un arrepentimiento de esto, entonces hay una pared para la reconciliación. El cristiano está abierto cuando uno mira la imagen de Jesús, del corazón de Jesús, es hermosa cuando uno va para aquí, para la tiendecita, que está abierta así, con las manos abiertas. Dios está siempre esperándonos, pero si yo tengo las manos así, yo no puedo entrar en la misericordia de Dios. Si yo tengo las manos atadas, tengo las manos cerradas, no puedo entrar en el perdón y la misericordia de Dios. ¿Qué nos toca hoy a nosotros? Que tenemos que perdonar, que tenemos que reconciliarnos, que tenemos que buscar el perdón y la misericordia de Dios entre los demás, tratar a los demás como quiere que nos traten a nosotros, hacer el bien por el mal, bendecir a aquellos que nos persiguen. Bueno, tú eres tal cosa, bueno, hijo, que Dios te bendiga. En un pueblo, que yo fui cura en Cuba, en Ranchuelo, por ahí hay una señora que nació en Ranchuelo, recuerdo que había una iglesia protestante muy, muy, muy radical con nosotros los católicos. Decíamos que nosotros teníamos imágenes, que éramos endemoniados, y a mí que me gustaba hacer tantas procesiones y tantas cosas, entonces estarían contentísimos ellos. Entonces le prohibieron, para ir a la iglesia de ellos tenían que pasar por frente a la nuestra, le prohibieron coger la acera de la iglesia nuestra y pasaban huyendo. Así la misa se daba y tú veías a las personas de la otra iglesia que pasaban huyendo. Y yo le dije a varias personas, cuando ustedes pasen por la iglesia de ellos, no le huyan. Díganle a todos los que están en la puerta esperando que le abran, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, qué bueno que están alabando a Dios, porque hay que bendecir a aquellos que nos maldicen. Hay que bendecir a aquellos que nos persiguen. Hay que bendecir a aquellos que no nos quieren bien. Y es mandato del Evangelio. Entonces nosotros los católicos sí tenemos que tratar de cumplir, le decía yo a aquella comunidad, el mandamiento de Jesús, el mandamiento evangélico de amar a aquellos que no nos quieren. Por lo menos de decir que Dios te perdone, no decir una palabra de odio, no decir una palabra dura, sino una palabra de amor, una palabra de corazón viniendo de Jesús. Al contemplar hoy a Jesús que nos dice, no juzguen para que no sean juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les darán, recibirán la misma medida, bien sacudida y apretada y rebosante en los pliegues de su túnica cuando des con amor a los demás, porque de la misma manera con que midan, seremos medidos. Y contemplando la imagen del corazón de Jesús, cuando nos cuesta perdonar, cuando nos cuesta dar, cuando nos cuesta bendecir, cuando nos cuesta la reconciliación, digámosle a Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Quita este corazón de piedra, cámbialo por uno de carne como el tuyo. Un corazón capaz de amar, un corazón capaz de perdonar, un corazón capaz de dar, un corazón capaz de acoger, un corazón capaz de decir, en ti confío. Pues pidámosle a Jesús hoy que nos ayude en esta difícil tarea del perdón y la reconciliación, y si hay algunos lugares donde no podemos llegar, como el ejemplo que les ponía ahorita, que derrame su misericordia sobre todos nosotros. Amén.
sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí,
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza de su gloria, de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para manifestar la resurrección y destruir la muerte, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Es el momento que pedimos por los difuntos en la misa. Muchos de ustedes tienen puestas sus intenciones, sus peticiones por el eterno descanso de sus difuntos. Cada uno sabe sus nombres. Dios los conoce, como decía el Salmo. Pero en silencio oramos por ellos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor en esta tarde esté con todos ustedes. Con un gesto a distancia nos damos el saludo de la paz. La paz de Cristo para todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión. Me dirijo primero a aquellos que nos ven por la televisión, por el Facebook de la Ermita, o nos escuchan a través de Radio Martí. Es el momento de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Ustedes no pueden acercarse porque están en comunión, pero no están presentes físicamente aquí, no pueden recibirlo sacramentalmente, pero Jesús quiere entrar espiritualmente a sus vidas. Pídanle hoy: Jesús, entre en mi vida, transfórmala. Y con esta petición que hacíamos ahorita del Evangelio del perdón, haz mi corazón semejante al tuyo. Para los que estamos aquí presentes, lo mismo, petición, pero la iglesia pide algunos requisitos para poderse acercar a recibir la comunión: haber hecho la primera comunión, participar en misa todos los domingos, haberse confesado durante este año con algún sacerdote, y aquellas personas que están casadas tienen que estar casadas por la iglesia. Los que no tengan estos requisitos no se pueden acercar a recibir la comunión sacramentalmente, tienen que recibirla también de una manera espiritual. Ya por estar aquí, están bajo la bendición y la protección de Dios. Entonces, se acercan a recibir la comunión guardando las distancias, trayendo sus máscaras, y nos acercamos a recibir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén.
Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señora, mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza. Y una noche lloré, lloré mi desgracia. Noche lloré, lloré mi desgracia. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señora, mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras. La oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa. A mis ojos volvió la esperanza. Y a mis ojos volvió la esperanza. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señora, mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Tu casa, mi casa será, será mi morada. Banquete de fiesta, mi hogar, vestido de gracia. Y una túnica nueva para la Pascua. Y una túnica nueva para la Pascua. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señora, mi casa.
Este canto dice: hoy vuelvo de lejos, vuelvo a tu casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma, recordando el pasaje de la Biblia más bonito que hay del perdón, que es el hijo pródigo cuando regresa a su casa y su Padre Dios lo perdona. Oremos. Concédenos, Señor, a tus fieles, a quienes has alimentado y vivificado con tu palabra el sacramento del cielo, y aprovechar así de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos siempre para ser partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora es el momento de aquellos que deseen acercarse a los pies del altar a colocar su ofrenda monetaria. Los que deseen, lo hacemos de la siguiente manera: lo ponemos en las cestas que están en el pie del altar, regresamos a nuestros bancos para despedirnos de la Virgen y recibir la bendición. Se acercan aquellos que deseen.
Casa, Señor, a mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma, y un abrazo me has dado, Padre del alma. Tu casa, mi casa será, será mi morada. Banquete de fiesta, mi hogar, vestido de gracia, y una túnica nueva para la Pascua, y una túnica nueva para la Pascua. Hoy vuelvo de lejos, hoy vuelvo a tu casa, Señora, mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma, y un abrazo me has dado, Padre del alma.
Nos ponemos de pie contemplando esta hermosa imagen de la Virgen que ha recorrido en estos días la ciudad de Miami. Han venido muchos peregrinos también a saludarla porque estamos a 2 días de que fue su fiesta. A ella le seguimos pidiendo por el fin del COVID-19, por el fin de las guerras, para que haya paz en los hogares, para que haya amor y reconciliación en el pueblo cubano. Y a ella le presentamos nuestras ofrendas, nuestras oraciones, porque no somos, como decía esta propaganda que se ha hecho en Cuba, no somos mercenarios, sino personas que amamos a nuestra patria, a nuestra tierra, y queremos verla libre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, ruega por nosotros. Virgen de la Caridad, salva a Cuba. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengan un lindo día en el Señor. Podemos ir en paz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país, y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las convenciones políticas.
El propósito de la convención política de cada partido es declarar oficialmente su candidato a la presidencia. Pero, ¿cómo los partidos determinan quién será su candidato? Esto sucede a través del proceso de elecciones que se realiza estado por estado, en el cual se otorgan delegados. El candidato debe obtener una mayoría simple de delegados para ganar la nominación de su partido. Los delegados son líderes locales que representan a sus estados en la Convención Política Nacional de nominación de su partido. En la mayoría de las elecciones primarias emerge un claro ganador antes que comience la convención. En este caso, la convención es una formalidad dirigida a crear lealtad al partido y formalizar al ganador. Pero, ¿qué ocurre si nadie gana la mayoría de los delegados? Es raro, pero esto se denomina una convención abierta. En una convención abierta, los delegados realizan tantas rondas de votación como sean necesarias hasta que un candidato obtenga la mayoría. Ese candidato se convierte en el nominado oficial del partido y se enfrentará al candidato del partido opositor en las elecciones generales de noviembre.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santisteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? En caso de que tenga una segunda oportunidad, ¿cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.